Mirada al Mundo. Radio 5, Todo Noticias. Siempre más cerca.
Cogí el clavel, se lo di al soldado y él se lo puso en el cañón del fusil. Fui dando todos los que tenía. Cuando llegué a casa le dije a mi madre, «Mira por la ventana, ¿ves todos esos claveles en los fusiles de los soldados?». Fui yo quien los repartió.
La que pasó a la historia como Revolución de los Claveles fue el alzamiento militar pacífico que puso fin a la dictadura que llevaba vigente más de 40 años en Portugal. Fernando Rosas es historiador, autor de La penúltima revolución de Europa y dirigente histórico del Bloco Esquerda.
En Portugal, en las vésperas de la revolución...
En Portugal, en vísperas de la revolución, se vivía un clima de extrema tensión social y política, especialmente en el mundo urbano. Esa fatiga social y política tenía que ver con una guerra colonial que duraba ya 13 años y que representaba el 40% del presupuesto, la ausencia del Estado social y una interrupción en la vida de gran parte de la juventud.
De gran parte de juventud en esa altura.
Marcelo Caetano fue quien se puso al frente del régimen en 1968, cuando el dictador Antonio de Oliveira Salazar tuvo un accidente que lo dejó incapacitado, aunque su entorno le hizo creer que era él quien seguía mandando en el Estado Novo. Los portugueses sufrían una durísima represión y las guerras en África se llevaban muchas vidas por delante. Por eso, un grupo de militares tomó la decisión de acabar con la guerra de la única forma posible, derrocando al régimen.
Pues había parte invisible, que era parte de conspiración.
Había una parte invisible, que era la parte de la conspiración de los mandos intermedios. Los capitanes estaban en el terreno, en la guerra. Sabían que era una mentira que Portugal fuera una e indivisible. Sabían la brutalidad y la injusticia de la relación colonial y, sobre todo, sabían que la guerra no se podía ganar.
Una guerra que no se puede vencer.
Uno de esos capitanes era Vasco Lourenço, actual teniente coronel y presidente de la Asociación 25 de Abril.
Las Fuerzas Armadas Portuguesas no tenían prestigio.
Las Fuerzas Armadas Portuguesas no tenían prestigio entre la población y nos preguntamos, ¿pero por qué? Si incluso vamos a la guerra. La respuesta fue fácil, porque la población nos ve como los responsables de que la guerra continúe. Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperar el prestigio? Liberar al país de la dictadura.
Libertando al país de la dictadura, yo pienso que primera...
Creo que el primer acto que se puede considerar que desembocó en el 25 de abril fue un congreso que se celebraba del 1 al 3 de junio de 1973 en Oporto. Había una serie de militares que habíamos estado discutiendo que era necesario encontrar una solución política a la guerra.
Solución política para la guerra.
Dos meses después, en otra reunión clandestina de capitanes, nace el movimiento de las Fuerzas Armadas. La decisión estaba tomada.
El 24 de abril hay un plan de operaciones.
El 24 de abril hay un plan de operaciones. Los tanques llegan a Lisboa de madrugada. Se ocupa la emisora de Radio Nacional, la radio televisión portuguesa y los puntos estratégicos de la capital están todos ocupados.
Son ocupados los puntos estratégicos de la capital.
Había que definir dos señales para los militares que estaban preparados. La primera era una canción que se transmitió a las 11 menos 5 en las emisoras asociadas en Lisboa. Era el Después del Adiós, de Paulo Carvalho.
Y después del Adiós, de Paulo Carvalho.
Y esa canción era la señal para decirle a los militares que estaban preparando el golpe que hasta el momento todo iba bien.
Cosas que hasta ahora está todo a correr bien. Después era preciso dar un otro.
Después había que dar otra señal, la que serviría para decir que ahora ya no se podía parar. Eran las 12 y 20 de la noche, ya del día 25, y entonces sonó.
Prendo la Vila Morena, terra da fraternidad.
¿Y que cuándo fue transmitida?
Cuando sonó en la radio, era la señal que significaba no mires hacia atrás, a partir de ahora hay que avanzar. A las 3 de la madrugada, todas las fuerzas avanzaron para cumplir la misión.
De su misión.
El pueblo, harto de la falta de libertades y hundido en una situación económica insostenible, también se puso del lado de los revolucionarios.
Mi abuela trabajaba en el primer self-service que abrió en Portugal. dejó prensa.
Mi abuela trabajaba en el primer self-service que abrió en Portugal, y aquel día cumplía un año desde su inauguración. Para celebrar el aniversario, el dueño compró flores para ofrecer a los clientes. Y aquel día mi abuela fue a trabajar como un día normal. Cuando llegó al trabajo, el jefe les dijo a sus compañeros y a ella que no abriría por el golpe de estado. El jefe dijo que los claveles no merecían quedarse allí tirados. Y mi abuela cogió un ramo y se fue a casa. Al salir, en el rocío, se encontró a los militares y le preguntó a uno que qué estaba pasando. El soldado le respondió que estaban yendo al cuartel donde estaba Marcelo Caetano. El soldado le pidió un cigarro, pero como no fuma, no tenía. Era muy temprano y además todo estaba cerrado. Le dijo que no tenía tabaco, pero para no dejarle sin nada, le dijo: «Toma, tengo este clavel». El soldado lo cogió y se lo puso en la punta del fusil. Luego le dio otro a otro soldado, y a otro, hasta acabar con el ramo. Y así la revolución quedó para siempre con el nombre de Revolución de los Claveles.
La Revolución de Abril ficou conhecida como a Revolução dos Cravos.
A morte saiu à rua num dia assim.
Un hombre debe hacer tres cosas en la vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y yo, además de todo eso, tuve la suerte de haber participado en el 25 de abril.
Yo costumo decir que el 25 de abril para mí fue...
Yo acostumbro a decir que el 25 de abril para mí, para mi generación, fue el primer día del resto de nuestras vidas.
Fue el primer día del resto de nuestras vidas.
Y así, con dos canciones en la radio, un manojo de flores y fusiles que nunca tuvieron que disparar, Portugal iniciaba su camino hacia la democracia. Desde Lisboa, Antía André, Radio 5, Todo Noticias.